Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, que es, al fin y al cabo, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM. También sabéis que nos podéis escuchar a través de internet, a través del simple comando www.radioenlace.org. Ya sabéis, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 o 28 años que llevamos en antena, ya he perdido la cuenta, ¿qué le vamos a hacer? Luego ya más adelante también os diremos desde dónde podéis descargaros o escuchar en streaming este programa, si ese fuera vuestro interés, pero de momento simplemente has de saber que te queda por delante una hora para oír hablar de cómics, todo aquello que siempre quisiste conocer sobre el mundo del noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, haciendo caso a bandes de cine, underground americanos, superhéroes, manga, cómic español, TVO. Y bueno, pues con las secciones de noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, reseñas, etc, etc. Todo ello acompañado siempre de mis divagaciones incesantes y sin fin. Y al menos, bueno, pues, oye, algo bueno tenía que tener, acompañado siempre de la mejor música posible. Pues todo eso será en escasos segunditos, como estaremos con vuestros corazones si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido al final entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Bueno, pues aquí está The Cure con su Friday I'm in Love, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pues empezaremos con la sección de novedades editoriales. Hay unas cuantas, incluyendo dos clásicos, concretamente un clásico absolutamente imperecedero y que ya era hora de que se editara correctamente en España. Luego tendremos varias noticias, pequeñitas, no son muchas, pero las contaremos con gracia, con nuestro graciejo habitual, a la manera idiosincrásica de Fábulas y Reflejos, y pim pam, pues bueno, pues con la noticia quiere que vayamos dándoos, echaremos la tarde tontamente. Watch the walls instead, it's Friday, I'm in love. Porque hoy nos va a acompañar, musicalmente hablando, el magnífico Captain Beefheart con su tercer disco de estudio, Throat Mask Replica, considerado uno de los mejores álbumes de rock de la historia, de los más raros desde luego. Y ya está, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la bote ya. We'll be right back. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con ellas, pues tranquilamente, si os apetece. Y empezamos con Panini. Panini nos trae dentro de la línea Marvel Gold, es decir, los tochos así absolutos que van recopilando sagas poco a poco, saga a saga, para tener entera la colección, la etapa de, bueno, pues de distintas colecciones, sobre todo centrándose en Vengadores, Patrulla X. Ya han sacado Patrulla X, sacaron los nuevos mutantes y tocaba el turno a Excalibur, este grupo británico, grupo europeo de mutantes, el cómic de Chris Claremont y Alan Davis. Luego tuvieron varios más gente trabajando en la colección, por supuesto, pero estos primeros números son de Claremont cuando todavía era el patriarca mutante, y con Alan Davis, que estaba pues saliéndose completamente. Luego al final hubo una etapa en solitario de Alan Davis que me gusta a mí prácticamente casi más que la de Claremont. Pero bueno, aquí estaba este nueva colección de mutante, en los momentos en los que cualquier cosa de mutantes ya vendía, por eso que encima Excalibur se hizo muy bien. Kitty Pryde, después de la masacre mutante, que fue un grupito de colegas, pues entre otras... Rachel Summer, el Capitán Britannia, Megan, Rondador Nocturno, y se van a un faro en Escocia, cerca de Moira MacTaggert, y ahí empiezan sus aventuras, porque resulta que ese faro es un nexo de unión de dimensiones, y una de las características de esta colección, según vaya avanzando la misma, van a ser las tierras alternativas. Van a viajar por un montón de tierras alternativas. De aquí va a llegar el concepto de que nuestra tierra, la tierra de los cómics Marvel, donde se ambientan los cómics Marvel, es la tierra 626, o 616, yo no me acuerdo. Joder, qué viejo estoy. Bueno, el caso es que saldrán varias tierras alternativas y todo esto empezará en esta colección. Hay que reconocer que bebiendo un poquito de lo que escribió Alan Moore para Capitán Britannia, también con Alan Davis, pues se hace una colección de mutantes entretenidísima. Estos primeros números saldrán los Lobos de Guerra, saldrá Mojo y saldrán... Pues ya los pequeños indicios de que aquí va a pasar algo realmente gordo. Una colección fantástica de mutantes, Excalibur, línea Marvel Gold, varios autores, por supuesto, pero destacamos a Chris Claremont y Alan Davis, 464 páginas, 44,95 euros. Y también Panini ya ha empezado a publicar Don Mickey. Ya os dijimos que tenían los derechos Panini para publicar los cómics de Disney, tanto, bueno, pues... Las aventuras del tío Gilito, Carl Barks, el Don Mickey de Dan Rosa y demás, pues van a publicarlo y empiezan, como no, aprovechando que, oye, que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el Mundial pasa por Qatar, aprovechando eso, pues nos traen un Don Mickey especial fútbol, bueno, pues hablan de las reglas del fútbol, estrategia, etc, etc. Muchas veces tenían estos cómics, estos tebeos para niños, esta idea de ser un poco didácticos. Así se publicaban, por ejemplo, toda mi generación recordará los manuales de los Jóvenes Castores, que eran estupendos, pues supongo yo que un poquito en esa línea de explicar qué es el fútbol a los más jóvenes está este especial. También incluyo, por supuesto, varias historias de estos personajes que tengan que ver con el fútbol y chimpón, chimpón. Aquí nos meterán 192 páginas, 9,95 euros y, oye... A ver si es verdad que esta línea de Don Mickey se triunfa en Panini, porque dentro de esta línea había cómics, pero bastante, bastante majos. Pasamos a Yermo. De esta edición de Yermo no conozco a los autores, pero es que me ha hecho ilusión que se esté editando en cómic, que se esté pues adaptando al cómic la Ilíada de Homero. Los autores son Clotilde Bruno y Pierre Taranzano, 168 páginas, 36 euros, y la verdad es que la Ilíada es una historia de aventuras épica completamente, una tragedia absolutamente imparable en la que los héroes se mueven por el destino sin que puedan hacer nada por ellos, los mortales no somos más que meros juguetes de los dioses y danzamos para divertimento de los dioses, del destino, sin que tengamos el menor ápice de posibilidad de cambiar nada. La Ilíada es una de las obras maestras universales de todo tipo de arte. Leído la Ilíada, si no sois ávidos lectores, puede costar, pero he leído muy despacito, a pequeños sorbitos, puede tardar años en leértelo, pero yo creo que es como se disfruta la Ilíada. poquito a poquito, verso a verso, despacito, viendo el... Bueno, evidentemente estamos leeríamos la adaptación española, la traducción del griego clásico, pero aún así yo creo que merece mucho la pena ver el vibrante lenguaje que se empleaba. En esta ocasión es una adaptación al cómic, que no sé qué tal estará, pero como me ha hecho ilusión que se adapte la Ilíada al cómic, pues por eso os lo contaba. Repito que es Yermo quien publica esta adaptación de la Ilíada, Clotilde Bruno y Pierre Taranzano, 168 páginas, 36 euros. BCC, traigo unas cuantas cosas. Empiezo con, una selección de historias de terror, en teoría dirigidas por John Carpenter, el maestro del cine de terror de serie B. Yo soy fan absoluto de John Carpenter, me encantan todas y cada una de sus películas, desde películas más serias como La Cosa, a películas más de divertimento como Están Vivos, o yo que sé, Golpe a la Pequeña China, Rescate en Nueva York o en Los Ángeles, En la Boca del Miedo, en fin, soy muy, muy, muy fan de John Carpenter. Y John Carpenter, digamos que dirige un poquito esta selección de historias de terror, guioniza alguna de ellas, pero otras, pues participan distintos autores. Este cómic, esta recopilación, se llama John Carpenter, Historias para una Noche de Halloween. Son varios autores, destacamos entre otros guionistas, aparte de John Carpenter, a Steve Niles, y dibujante, pues oye, como Leonardo Manco, Derek Robertson, John Botganove, etc., etc. No está nada mal, no pinta nada mal. 96 páginas, 15,50. ECC publica también la biblioteca dentro de la línea, Biblioteca Fernando de Felipe, publica Museum. Esta obra fue publicada en el 91 en la revista Comics Internacional. Trata de un museo extraño, el Museo del Coleccionista Compulsivo. Y las distintas historias que se nos van a contar van a estar, dirigidas o guiadas o presentadas por el anfitrión del museo. Un poquito en la línea de los cómics de EC, de terror, de cuentos de la cripta y demás. Este guía del museo, a raíz de determinados objetos, nos contará su macabra historia. Es un cómic macabro, pero con sentido de humor negro bastante, bastante acuciado. Y este cómic en el 95 ganó el cómic, ganó el premio al mejor obra de autor del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Son 80 páginas, 18 euros, y ECC está publicando unas cuantas cosas de Fernando de Felipe dentro de esta, de esta línea, de esta biblioteca Fernando de Felipe. Yo os digo, Museum, Fernando de Felipe, 80 euros, 18 euros. Y nos trae también ECC un clásico del cómic sudamericano, del cómic latino, del cómic en español, del cómic argentino, o como queráis llamarlo. Hablamos de Viajero de Gris. Viajero de Gris es una obra de los autores Carlos Trillo y Alberto Breccia. Esto se publicó entre los años 78 y 80. Y Viajeros de Gris es, una nueva edición que evidentemente pone que al nivel creativo al que habían llegado estos dos autores, que se compenetraban auténticamente de maravilla. Es una obra, cuentan, de fábulas morales, pero que en el fondo está hablando de los horrores de la dictadura argentina. Es un clásico del cómic que... como queráis llamarlo, ya sabéis, 96 páginas, 15,95. Yo ojito que luego terminamos con otro clásico del cómic sudamericano, argentino, una obra maestra absoluta. Luego seguimos. Nos queda todavía un poquito, nos queda hablar de Asti Berry. Asti Berry estaba publicando el integral de Parker, la obra de Darwin Cook, y publica el segundo integral. Se ha publicado en dos grandes integrales. Este es el segundo, de un tomazo de 368 páginas, 36 euros. Darwin Cook adapta, guioniza y dibuja las novelas de Richard Stark, algunas de ellas todavía inéditas en castellano. Pues el caso es que Darwin Cook dibujando era un auténtico maestro de la narrativa en viñetas, un crack absoluto, y aquí se nota su más que absoluta maestría. Además esto, como es el segundo integral, te incluyen bastantes cosas, dicen que, leo literalmente lo que incluyen, no lo he visto, pero dicen que te incluye, aparte de 100 ilustraciones de Parker inéditas en castellano, una mesa redonda con el Brubaker, Sean Philip, Proustim, Scott Dumbier, hablando de Parker y Darwin Cook. Supongo que sea la traslación de la mesa redonda. Si no, es un poco difícil que en un libro te incluya una mesa redonda. Pero bueno, cosas de la gente, ellos sabrán. Y por supuesto, además, una nueva historia inédita de 17 páginas de Ed Brubaker y Sean Phillip. Esto es Parker de Darwin Cook. Astiber lo publica, 368 páginas, 36 euros. Astiber también publica, sigue avanzando con Black Hammer, el cómic de superhéroes, el homenaje a los superhéroes que se marcaron Jeff Lemire y Dean Ormstone. En esta ocasión, Black Hammer, entramos en una nueva etapa de la serie llamada El Renacer, y este es el primer número. Una historia en la que ya empieza digamos, a meterse en el presente. Black Hammer son los héroes perdidos después de una hecatombe cósmica que aparece en un pueblecito, el que no pueden escapar, y se va contando qué ocurre en ese pueblecito y qué intenta pasar en el mundo real, en la dimensión real. Aquí ya esa historia se ha acabado, la de los héroes del pasado, y nos cuentan descendientes de los héroes de Black Hammer en el presente. Pues eso, solo que en esta ocasión ya no dibuja Dean Ormstone, dibuja, guioniza Jeff Lemire, por supuesto, y ilustra la dibujante Caitlin Jasky. 192 páginas, 16 euros. Seguimos con Norma, que Norma publica el número 11 de Clase Letal, es el penúltimo, ya nos encaminamos hacia el final, queda este tomito 11, y el siguiente 12, este primero se llama Una cariñosa despedida, y que seguramente sea la saga final, el principio de la saga final. Guioniza Rick Remender, dibuja Wes Craig, y nos avanzamos ya en el final. Yo ya en el último número, en el 10, yo ya vi que aquí poco más se puede avanzar. Aquí ya, tal y como están las cosas, ya no tiene mucho sentido avanzar más. Se ha llegado a un punto en el que la serie tiene que cerrar, y bueno, pues todavía quedan dos tomos, ¿eh? O sea, todavía quedan unos cuantos numeritos. Pero bueno, el 11 ya ha salido, Clase Letal 11, me está encantando esta serie, la verdad, de principio a fin. Sigue manteniendo el interés, a pesar de los cambios que ocurren en la serie, en la colección, en los personajes, en los escenarios, en los cambios temporales incluso, a pesar de todo eso, la serie sigue funcionando perfectamente. Me recuerda un poco, salvando muchísimo las distancias, me refiero solo en cómo, a pesar de los cambios, sigue la serie funcionando, me recuerda un poquito a Twentieth Century Boys de Naoki Urasawa, en el que cambiaban las cosas y de repente te hablaban de otra cosa distinta, pero todo ello muy bien contado. Aquí me recuerda algo parecido, no es tan extremo como Twentieth Century Boys, pero aquí sí que, bueno, pues cambian mucho la situación de los personajes, y aún así la serie sigue siendo, a mi juicio, altísimamente interesante, y además Wes Craig me encanta como dibuja. Así que venga, número 11 de Clase Letal, Una cariñosa despedida, 128 páginas, 18,50. Y ya solo nos queda lo último, nos queda Planeta, y Planeta reedita El Eternauta, obra maestra de Osterheld y Francisco Solano López, una historia de ciencia ficción argentina, y una historia que poco a poco va avanzando la historia, que no está muy claro si es una historia apocalíptica, es una invasión alienígena, poco a poco empieza a entroncar con la dictadura argentina. De hecho, Francisco Solano López, ahora yo no recuerdo ahora mismo si fue Osterheld o López, qué horror, qué mal tengo en la cabeza, uno de los dos autores fue desaparecido entre montones de comillas por los dictadores argentinos, militares, y es terrible. El caso es que Eternauta empieza en Buenos Aires, Argentina, año 57, unos amigos, una noche jugando a las cartas, de repente oyen por la radio una noticia que una prueba nuclear en el Pacífico ha hecho que, bueno, pues material radiactivo llegue propulsado por el viento hasta Sudamérica, y de repente llegará una nevada radiactiva, y poco a poco empezará a aparecer que esta nevada radiactiva oculta otras cosas. Una obra maestra del cómic, que Héctor Germán Osterheld, Francisco Solano López, y por fin Planeta publica El Eternauta, 376 páginas en blanco y negro, 35 euros, y esta tiene que estar en todas las comicotecas que se precien, porque ya digo, es un auténtico clásico de la historieta. Y si queréis, pues ponemos una cancioncilla, si os parece. Os presento un poco este disco, Truth Mask Replica, tercer disco de estudio de Captain Beefheart. Captain Beefheart es el seudónimo de Don Van Vliet, se llamaba a sí mismo Capitán Beefheart, Captain Beefheart, Capitán Corazón de Cordero, y su bandera de Magic Band, es decir, que esto es Captain Beefheart and his Magic Band. Su primer disco, Safe as Milk, que lo hemos puesto aquí en el programa bastantes veces, porque es un discazo, pero en esta ocasión es su tercer disco, un disco doble, que además, ni más ni menos, produce Frank Zappa. Captain Beefheart no es un músico fácilmente accesible, tiene canciones extrañísimas, para el año 69, es un músico con muchas referencias, no solo musicales, también artísticas, literarias, pictóricas. De hecho, bueno, pues Captain Beefheart, cuando deja la Don Van Vliet, cuando deja la música, pues se dedica a la pintura y está reconocido como un pintor de prestigio. El caso es que con sus letras surrealistas, su psicodelia absoluta, sus ritmos sincopados, su voz que va cambiando completamente de tonalidades y de ritmos vocales, hicieron un grupo completamente originalísimo y que, bueno, ahí al Tantran ha influenciado mucho más de lo que parece. Hay quien dice, bueno, que también era una persona bastante poco fácilmente tratable, trataba a sus músicos de una manera un poco despótica y, bueno, pues se ha llegado a poner por escrito que las grabaciones de este disco fueron lo más parecido a trabajar en una secta. Decía la gente que estuvo ahí metida. Muchas veces los genios tienen este componente un poco, bueno, aparte de locura y aparte de poca empatía social o poco trato con la gente, con su genio y sus cosas. Bueno, ha pasado a los mejores, le pasaba a Picasso, que por lo visto sus relaciones personales, sobre todo con las mujeres, eran auténticamente deleznables, pero bueno, es un genio auténtico de la pintura, y yo creo que algo pues parecido le pasaba a Don Van Vliet. Captain Beefheart, Captain Beefheart murió en 2010, parece que fue ayer cuando me enteré de la noticia, y ya hace pues 12 años que falleció este pobre hombre. Y ahora veremos una de estas canciones en el que, bueno, ya os hemos dicho que la literatura surrealista influye bastante, sus letras son muy surrealistas y muchas veces no se sabe qué quieren decir, pero es que además, bueno, musicalmente el free jazz, el jazz libre, empezar a tocar y que salga lo que salga, se nota bastante en sus composiciones. Bueno, ya veréis viendo, no hace falta que os cuente mucho más, ya veréis cómo estos ritmos de batería, de voz, de música, esta psicodelia, este sonido un poco estridente, estos cambios completamente de ritmo, hacen que su escucha sea, no voy a decir incómoda, porque a mí me encanta escuchar esta música, pero sí te causa, te coloca en un cierto estado, no voy a decir de trance, pero sí en cierto, en cierta situación anímica o emocional, que al fin y al cabo es de lo que debería tratar el arte. Vamos con Captain Beefheart, es un disco doble, hay unas cuantas canciones. Vamos a empezar con esta, Moonlight on Vermont, Luz de Luna en Vermont, que es una canción, bueno, ya la escucharéis. Esta no es de las menos accesibles, esta canción se puede entrar bien. Pues ya veréis, a mí me encanta Captain Beefheart y espero que a vosotros también os guste este grupo, este autor y este disco, Truth Mask Replica. Vámonos con Moonlight on Vermont y luego seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis.
Love goes to show.
Aquí estaba este Moonlight on Vermont de Captain Beefheart, cantando esta canción concreta con esta garganta bluesera pura. Luego ya veréis que cuando pondremos más canciones de este disco, de este Truth Mask Replica, esta réplica de la máscara de trucha, ya os pondremos más canciones y ya veréis cómo vocalmente cambia un montón este cantante. Por cierto que Matt Groening, autor de Los Simpson y de Futurama, bueno, y de Life in Hell, decía que para él era el mejor disco de la historia del rock, este Truth Mask Replica. Y oye, y de música algo entendía Matt Groening, ya que, bueno, de su boca, a través de la boca de Homer Simpson, decía que la música buena se acaba en el año 80 y que eso es un hecho incontestable. Yo completamente no puedo estar más de acuerdo con Homer Simpson ni con Matt Groening, en que la música se acaba en el año 80 y que este disco, no sé si el mejor, pero desde luego uno de los mejores discos de la música rock sí que es. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos, ya sabéis, en directo todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, 28 años o 27, no me acuerdo ya, llevamos en antena, pero a lo mejor alguien puede decir, a mí que los sábados de 5 a 6 de la tarde, pues precisamente me viene. Tengo cosas que hacer, como por ejemplo, no pasa nada, no hay que dar ningún tipo de excusa, ya sabéis, excusatio non petita, accusatio manifesta, no hace falta dar ninguna excusa ni nada, no tienes que darme ninguna explicación, y te digo simplemente desde dónde puedes bajarte este programa para escucharlo luego tranquilamente, donde más te plazca, o escucharlo directamente en streaming. Hay varios sitios, puedes irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos tranquilamente todas las semanas. Si no, pues te vas a iVoox, el portal iVoox, que es donde se aloja esto. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí también lo tienes. Y si no, pues en la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche, en el cual yo colaboro de vez en cuando me es posible y factible, en su página web, www.solosenterpeligro.com. También puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Dicho lo cual, pongamos nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y vamos con ella, pues bueno, ya mismo, para que vamos a darle más vueltas. Fishy car that's slippery than most. Wow! pues aquí están los Futsdunk, con su Bad News Travel Fast, las malas noticias, viajan rápido, pero en esta ocasión hoy tenemos noticias neutrales, ni buenas ni malas, ya eso será para todos los gustos. Lamentablemente cuando hablamos de fallecimientos hablamos de noticias objetivamente malas, y de vez en cuando cuando hablamos de premios pues hablamos de noticias objetivamente buenas, pero cuando no, pues ya está, noticias neutrales, y que cada uno le otorgue la valencia emocional que crea conveniente. Empezamos por unas cuantas noticias de Marvel. Marvel ha anunciado una nueva colección regular que va a aparecer y ha anunciado cambios creativos en otras colecciones. Empezamos con una nueva colección regular, ojito a este personaje que yo nunca hubiera jurado, nunca hubiera sospechado o apostado a que tendría serie propia regular, a ver cuánto dura. Es ni más ni menos que el Motorista Fantasma Cósmico. El Motorista Fantasma Cósmico tuvo hace poco, bueno, hace unos años, una serie limitada que tenía que matar al bebé Thanos antes de que se convirtiera en Thanos. Es un personaje muy... pues hay un desfase, pero era divertido, esa era la idea, creado por Donny Cates y Geoff Saun, esto fue en 2018. El caso es que es en una dimensión alternativa, Frank Castle hace un pacto, Frank Castle, el castigador, el Punisher, hace un pacto con Mephisto, ya que él en ese mundo es el único humano superviviente. Hace un pacto con Mephisto y le da los poderes del Motorista Fantasma, pero si... y además de todo esto se convierte en el halo de Galactus, del Galactus de esa dimensión o del Galactus multidimensional, no lo sé, el caso es que es Frank Castle, el halo de Galactus con los poderes del Motorista Fantasma. Toma ya, arrea constipao. Y por supuesto esta primera serie limitada trataba de ir a matar al bebé Thanos para que no creciera y no se hiciera Thanos de mayor, Tanito, que Tanito no fuera Tanote. Una cosa tal que así. Es una cosa divertida, trascendente, un desfase de los divertidos. A mí en los cómics de superhéroes me gustan los desfases, lo he defendido siempre. Y oye, esto era divertido, pero muchas veces a lo mejor las bromas, cuando se repiten varias veces, pues ya acaban cansando. No lo sé. Hay personajes que están muy chulos cuando empiezan. Yo recuerdo a Spider-Gwen, que el personaje me gustaba un montón. El personaje, el diseño, las historias cortas que se contaban en Spider-Verse molaban. Pero cuando ya está Spider-Gwen, está en la sopa, pues a lo mejor ya, bueno, pues empieza a cansar un poco. Y quién sabe si puede ocurrir o no lo mismo. Pero que luego esto, claro, si lo mezclas con un universo Marvel tradicional y lo mezclas con los Vengadores y con no sé qué y con no sé cuántos, pues al final pasa lo que pasa. Pero bueno, a lo que vamos, nueva serie regular, la guionista va a ser Stephanie Phillips y va a dibujar Juan Cabal. Pues en esta ocasión parece ser que ya se ha retirado este Motorista Fantasma Cósmico, fuera, alejado del cosmos, meterse con nadie, a sus cosas, yo ya no quiero problemas ni movidas, pero empieza a descubrir que hay alguien por ahí matando gente y que se hace llamar Motorista Fantasma Cósmico. A ver si va a tener que ir a investigar a ver qué está pasando aquí. Pues oye, a ver qué tal. Nueva serie regular Marvel. Y bueno, no ya la comentaremos cuando salga. Marvel, el equipo creativo que estaba ahora mismo escribiendo Hulk, ha abandonado la serie. ¿Qué se le va a hacer? Esta última etapa, tengo para aquí apuntados, Donny Cates, que era el... Bueno, mira, por cierto, Donny Cates, el creador del Motorista Fantasma Cósmico, actualmente estaba guionizando Hulk, y era una etapa que fue un poquito marciana también desde los orígenes. No gustó, los primeros números, se veía a Bruce Banner pilotando a Hulk como si fuera una especie de nave espacial, una cosa muy, muy loca, y esto no gustó mucho, el inicio de Donny Cates en la colección. Yo dibujaba a Ryan Otley, que fue dibujante de Invencible, es un dibujante completamente dinámico, y que le pega de maravilla a una colección de superhéroes. El caso es que, bueno, han llegado hasta el número 10, este equipo creativo, y ya lo van a dejar. Además dicen que también Danny Coates, que actualmente también está guionizando Thor, también va a dejarlo y seguramente tenga algún tipo de problemas personales o de otra índole, que esperemos que no sea, oye, que no sea nada, y que vuela otra vez a poder guionizar en cuanto pueda. Momentáneamente Ryan Otley va a encargarse también de los guiones, va a compaginar guion y dibujo, y durará tres números, de los números del 11 al 14 estará Ryan Otley encargándose de la colección, y luego ya está, Dios dirá, a ver quién viene. Yo no quiero asustaros, pero me ha venido a la mente que puedo separar a Michael Bendis y me estoy asustando un poco, pero bueno. También se va Ryan Otley se va a Image y ya veremos si vuelve o no vuelve, y ya veremos. Donny Ketsi dice que le gustaría seguir ligado a Marvel y hoy ya os contaremos más cosas. De momento, simplemente que el equipo creativo que estaba haciendo la colección de Hulk, Donny Cates, Ryan Otley, pues lo va a dejar. Y hablando de Hulk, Peter David sigue guionizando en Marvel y sigue haciendo de vez en cuando series limitadas para Marvel. Ya ha hecho un par de ellas sobre el maestro, un futuro alternativo de Hulk que acabará convirtiéndose en el dueño de una tierra devastada por las guerras nucleares. El maestro apareció en esta serie que era dentro de Hulk, estos números que fueron Futuro Imperfecto, una maravilla absoluta de Peter David y George Pérez, una gozada inmensa. Bueno, pues ha estado contando historias de cómo Hulk, en ese futuro alternativo, llega a convertirse en el maestro. Pero ahora, Peter David va a realizar una serie limitada de 5 números sobre Joe Fixit, este Hulk gris, esta personalidad de Hulk gris, cuando se va a Las Vegas y se hace un mafiosete en Las Vegas dirigiendo un casino. Bueno, más que nada es el guardaespaldas de un mafiosete dirigiendo un casino. Esta etapa la dibujaba Jeff Purbs con no muy buen tino, pero que ya poco a poco se le veían las techuras a Peter David, que ya empezaba a convertirse en un buen guionista, a tener unos diálogos divertidísimos, a sacar buenos personajes secundarios. Marlo empieza siendo la novieta de este mafioso al que Hulk le guarda las espaldas. Bueno, pues aquí tendremos a Joe Fixit, una serie limitada, ambientada en estos momentos, en el que Hulk era gris, vestido de traje y mafioso. Peter David va a guionizar, va a dibujarlo. Yildiray Sinar, que no le conozco, no sé nada de este señor o señora. ¿Y de qué va a ir esto? Pues se va a enfrentar con Kingpin, con Wilson Fisk. Y oye, yo ya, a mí ya me has ganado. Yo quiero ver un enfrentamiento entre Mr. Fixit y Fisk y Kingpin. Yo quiero verlo. A mí ya me ha ganado, yo ya tengo esta serie comprada, así que a ver qué tal. Pero claro, este enfrentamiento acaba dejando a Las Vegas un poquito tocadita. Yo solo lo digo, más que nada porque Spider-Man va a tener que pasar por ahí a ponerse entre los dos a arreglar la situación. Oye, mira, a mí ya me ha ganado. Como ya me tiene ganada, el siguiente cómic, que todavía no sabemos nada más, solo sabemos que va a publicarlo AMC. AMC es un AMC Network Publishing, AMC es un canal de televisión, pero que está haciendo muchas cosas, tiene una sección de cómics también, AMC, que ha empezado reeditando Creepshow, y bueno, ahora van a sacar también un cómic que ni más ni menos junta a Kelly Sue DeConnick y a Bill Sienkiewicz. Ahí es nada, vuelve Bill Sienkiewicz a dibujar una historia escrita por Kelly Sue DeConnick, una historia de terror, pero en la que va a estar ambientada en París y va a mezclar París, terror, jazz y pintura. Y yo, una historia de terror ambientada en París, donde mezcle el jazz, París, la pintura, y que dibuje Bill Sienkiewicz, pues yo ya. Otro que yo ya, no hay que decirme nada más, tengo usted dos, una me lo leo para el camino, yo te la guardo, y ya está, y no pasa nada, porque, ¡buah!, qué gozada va a ser ver a Bill Sienkiewicz dibujando esto. Qué gozada. Y lo va a publicar AMC, así que, oye, guachi guay. Y más cosas guachi guays, pongo otra canción más, otra noticia más, otra noticia más, es que tenemos otra editorial más de cómics. Había pocas, se están saliendo completamente debajo de las piedras editoriales de cómic. Es bueno, yo no lo veo como algo malo. Luego, si luego tiene que cerrar, pues mira, pues cierra, ya está, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada. Pero mientras tanto, se han publicado cómics, ha trabajado gente, ha habido creación artística, y fenomenal, que el mercado no va a poder aguantar todo lo que se lanza, pues seguramente no, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Tampoco pasa nada. Este editorial se llama Huevo Malo, Bad Egg. Hay un montón de gente por aquí, gente que se dedicaba al merchandising, gente que se dedicaba a la gestión de talentos, famosetes o community managers de redes sociales, gente un poquito rara. El caso es que, bueno, tenemos ya un primer cómic que se llama God Slap. Va a guionizar Stephanie Phillips, dibujará Ricardo Jaime. No tenemos tampoco mucho de qué va este cómic, solo tenemos el título, God Slap. Y decimos que, evidentemente, esta gente quiere lo siguiente: quiere crear cómics que generen interés y disfrute. Supongo que sí, claro, no van a hacer cómics que no gusten a nadie y que la gente que lo lea sangre por los ojos, nadie va a creer eso. A lo mejor hay un error de concepto y de punto de partida, de inicio, porque esta gente tienen seguidores, juntando a toda esta gente, a todos los implicados, entre todos suman 16 millones de seguidores en redes sociales. Y eso les ha dado a pensar que a lo mejor eso les lleva a tener éxito. Pero yo sigo pensando que la gente que hace redes sociales está confundiendo dos términos. Y lo he comentado alguna que otra vez. Hay un dicho, en español, no sé en qué parte de España será, que hay una diferencia entre que algo sea digno de verse y que sea digno de ir a verlo. Hay una diferencia. ¿Esto es digno de verse? ¡Uf, qué cosa! ¿Esto es digno de verse? Vale, sí, pero ¿es digno de ir a verlo? A lo mejor ya no. A lo mejor la gente, tú puedes seguir a quien quieras en las redes sociales y no te pide pan. Me gusta, ala, seguir. Chimpón, y eso no compromete a nada, pero a lo mejor no pagas un duro por algo que haya hecho esa persona. Son cosas completamente diferentes. Tener muchos seguidores en redes sociales no implica que ni siquiera un mínimo porcentaje te vaya a comprar lo que tú sacas. Creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco, y a lo mejor funciona de otra forma en el mundo del cómic o de la literatura, yo qué sé. Ya veremos, pero creo que yo hay un error de concepto de básico, y que a lo mejor estos 16 millones de seguidores en redes sociales, aparte que a la mitad pueden ser cuentas explicadas y demás, aparte de eso, no sé yo si la gente va a gastarse un duro, no lo sé. Yo aquí también lo dejo un poco por encima, simplemente os comentaba que tenemos nueva editorial nueva Abemus, que se llama Bad Egg. Y sigamos con Captain Beefheart, sigamos con su Truth Mask Replica. A ver qué canción pongo ahora, porque esto era un poquito rara esta canción, pero vamos a ponerla, qué narices. Es un poquito rara, pero vamos a ponerla. Este Pachuco Cadáver se llama la canción, y ya veréis qué cosas más variopintas hacía Captain Beefheart, que era un músico y un autor, pues como la copa de un pino. Vamos con Pachuco Cadáver.
Eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous. Got me? Sells a blue umbrella, keeps her up off the ground. Round red sombreros wrap her high tap horse shoes. When she unfolds her umbrella, Pachuco's got the blues. Her loving make me so happy. If I smile, I crack my chin. Her eyes are so peaceful, thinks it's heaven she been. Her skin is as smooth as a daisy in the center where the sun shines in. Smiles as sweet as honey. Her teeth as clean as the combs where the bees go in. When she walks, flowers surround her.
let their nectar come into the air around her. She loves, her love sticks out like stars. Her loving stick out like stars.
Que estaba Captain Beefheart con su pachuco cadáver de su disco Truth Mask Replica, y ya oyendo estas dos canciones que os hemos puesto, llegaréis a la conclusión por qué se hablaba de este señor, de este tío, de este artistazo, como de un iconoclasta de la música. También curiosamente lanzaron la leyenda urbana que durante la grabación de este disco no probaron las drogas. Y yo creo que se lo decían de cachondeo, porque era un poco evidente que habían tomado pues prácticamente todas las drogas conocidas por el ser humano para grabar este disco. Disco doble, por cierto, yo os he contado, producido por Frank Zappa, que era otro músico también especialito, otro auténtico genio, y otro músico también bastante difícil de entender y de acercarse. Son músicos no muy accesibles, pero que una vez que entras en lo que te quieren contar, en lo que te plantean, resultan auténticamente fascinantes en cuanto a composición musical, a letras, a música, a ritmos, a pretensiones artísticas y demás. Bueno, pues aquí seguimos en Fábulas y Reflejos con un par de noticias más. No, la noticia, bueno, ya no es noticia porque pasa muy a menudo, y es que ya Image ha anunciado la nueva colaboración entre este equipo creativo, Ed Brubaker y Sean Phillips, un equipo creativo que han hecho un montón de cosas juntas y que, bueno, Chrome mediante, volverán a hacer muchas más. Esta nueva historia, por supuesto de serie negra, se titula Night Fever, Fiebre de la Noche, y bueno, pues todo este equipo creativo que ya hicieron Sleeper, Criminal, Pulp, Killer Be Killer, Fade Out, Enigma, etc. Bueno, pues vuelven a juntarse en este thriller que, bueno, pues nos cuenta la historia de Jonathan Webb, un señor que está en Europa de viaje de negocios y, bueno, pues está en insomnio y, bueno, pues sale un rato a dar una vuelta por la noche tranquilamente porque se aburre, y se encuentra un tío llamado Rainer que le empieza a llevar por sitios así curiosos de la noche que él conoce y le quiere llevar, y ese tío es un poco violento y al final le acaba llevando a un mundo en el que a lo mejor tal vez no pueda salir. Pues aquí estamos, Ed Brubaker, Sean Phillips, su nueva colaboración, un nuevo thriller noir, o noir, o como queráis llamarlo, Night Fever, que oye, esto va a ser publicado en formato novela gráfica, y que es lo que están haciendo últimamente, menos de serie regular, serie serializada, valga la redundancia, empiezan a publicar en formato novela gráfica, y ya bueno, a ver qué tal. Y hablando de publicaciones extrañas, esta es una publicación que es, pues oye, el esfuerzo editorial de una persona, Chris Robinson. Chris Robinson es un editor que ya trabajó para Marvel y ha lanzado un Kickstarter, un mecenazgo para publicar esto que se llama así y que ahora os explico, no os asustéis por el nombre, All Negro Comics. Y esto fue una antología que intentó hacerse hace 75 años. Un tal Orrin C. Evans buscó un equipo de autores de cómic para crear la primera antología de cómics protagonizada por personajes negros, creados por artistas negros, para acabar una vez por todas con los estereotipos raciales perjudiciales que aparecían siempre que salió un personaje, pues eso, afroamericano. Para intentar evitar eso, bueno, pues se intentó, ojo, hace 75 años, solamente 8 años después de que se publicara Action Comics número 1, 6 años después de El Capitán América número 1, 19 años antes de que apareciera por primera vez Pantera Negra en los Cuatro Fantásticos, etc, etc. El caso es que al final, como era esperable, All Negro Comics no pudo salir, la tirada original se retiró de los kioscos y no pudo verse, y ahora este editor, Chris Robinson, ha hecho todo lo posible porque esto se publique. Quiere publicarlo, este proyecto, y que, bueno, habla de una exposición cultural muy necesaria, cosa que estoy completamente de acuerdo. Y hay que decir que, bueno, no os preocupéis si os parece interesante, porque 25 días antes de que cerrara el plazo del mecenazgo, ya había, recaudado el doble de lo que se pedía, es decir, más de 100.000 euros. Esta historia es una... son la historia de 52 páginas, tal y como salió publicada en el 47, pero también nuevas historias basadas en estos personajes que aparecieron o que deberían haber aparecido en esta antología, pero bueno, pues escritas por autores negros del presente. Y claro, todo esto servirá para además poner un poco en contexto distintas situaciones sociales en Estados Unidos. Estas iniciativas me parecen realmente loables y esperemos que, oye, que funcione, porque desde luego es interesantísimo. Y nos quedan 7 minutos y, bueno, nos queda alguna cosita por contaros, como por ejemplo que ya está, ya va a salir, o ya es a punto de salir la etapa de Neil Gaiman y Mark Buckingham en Miracleman. Ya sabéis, Miracleman de Alan Moore y varios autores, Alan Davis, John Turtleben, etc, etc. Esa era la edad de oro, se llamó así, Golden Age, cuando terminó esta etapa, esos 12 números de Alan Moore, iba a venir la edad de plata, Silver Age, que iba a guionizar Neil Gaiman y Mark Buckingham. Pues esto se quedó a medias, esta Silver Age se quedó a medias. Hubo problemas de derecho, lo hemos contado muchas veces, ya por fin se pudo reeditar otra vez, y ahora continúan con lo que quedaba inconcluso. Todavía estamos con lo que faltaba de la edad de oro. Perdón, la edad de plata. La edad de plata iban a ser tres sagas, tres arcos. Se publicó solo el primero, que eran segundo y tercero. Y luego llegaría la edad de bronce. Estos eran los planes, al menos, de Neil Gaiman. Pues ya ha vuelto a publicarse. Ya ha salido, los primeros para empezar con material completamente inédito, y ya veremos, oye, pero esto ya está, esto lo anunciamos hace tiempo que va a salir y demás, pero ahora ya está, ya es oficial y oficioso. Creo que no me queda nada por aquí de contaros, no me queda ninguna noticia, no, bueno, pues vámonos despidiendo, nos quedan 5 minutitos, eso sí, no pasa nada, yo ahora enseguida presento una canción un poco más larga de Captain Beefheart y nos vamos despidiendo tranquilamente. Hoy estoy grabando esto a una hora un poco rara, semana muy cansada. No sé si llegaré yo a Navidades, tal y como estoy de agotadísimo en el trabajo, pero bueno, que lo intentaremos, oye, todos sin intentarlo. ¿Qué canción ponemos ahora? A ver, una canción que dure más o menos 5 minutitos. Tenemos... ya no son todas largas, son todas cortas esta. Pues yo creo que esta, que son 5 minutos, y tan ricamente. Pues me parece fenómeno. Seguiría hablando, pero estoy muy cansado, ¿vale? ¿Me lo perdonáis? Sí, te lo perdonamos. Gracias, qué rápido habéis estado, ¿eh? Si hubiera tardado un poco más en contestar, pues me lo hubiera planteado, pero siendo así de rápidas y rápidas, estoy agotadísimo. En vuestra contestación, me alegro. La canción de este disco de Captain Beefheart, Truth Mask Replica, es When Big John Sets Up. Captain Beefheart and His Magic Band. Y nos vemos aquí la semana que viene, si todo va bien, con muchas más cosas. Os dejamos con Captain Beefheart, When Big John Sets Up. Boy.
Boy!